Le saluda Tomás Martín en nombre del equipo que hace posible que este espacio llegue hasta ustedes. Ya saben, en el 107.7 de FM, que es donde emite Radio Colores, o a través de nuestra página web radiocolores.es. Hoy vamos a hablar de Iglesia. Vamos a hablar de la irrupción de este nuevo Papa, que ha quedado un tanto descolocados no solo a los no creyentes, sino a creyentes y a esa Iglesia conservadora tan aferrada a tradiciones, que estaba acostumbrada quizá a otro estilo de papados. Y del Papa Francisco vamos a hablar. Y hablaremos también de una exhortación apostólica que allá por el mes de noviembre publicó y que a Radio Colores le ha parecido muy importante, tan importante como para que tengamos con nosotros invitados a un sacerdote, Ángel Aguado. Buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, estoy bien, de momento.
Me alegro mucho, hombre. Y a Inmaculada Martín. ¿Qué tal, Inmaculada?
Muy bien, buenas tardes.
Inmaculada Martín pertenece a un grupo de los llamados católicos de base, ¿me equivoco? ¿O voy bien por ahí? ¿O cristianos de base?
Movimiento de Profesionales Cristianos se llama.
Movimiento de Profesionales Cristianos. Y con ellos dos vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a debatir, nos van a aclarar quizás las dudas que nosotros tengamos, que son muchas en este aspecto, y sobre todo qué percepción tienen ellos de esta llegada del Papa Francisco. Ángel. ¿Hay una Iglesia diferente antes del Papa Francisco y después del Papa Francisco?
Bueno, hay... Yo no sé si es una Iglesia diferente. Si hay... Es la misma Iglesia con otras connotaciones positivas. Por ejemplo, para mí, la llegada del Papa ha sido una sorpresa positiva. Y creo que ahí coincido con mucha gente como tú, que mucha gente que estáis más en los márgenes de estas cosas de Iglesia, que también habéis tenido una relación positiva, ¿no? Sí. Y por tres razones, si quieres las digo.
Sí, sí.
Una, porque es un hombre más de la pastoral o del trabajo y no es de curia, no es de oficina, ¿no? Otra, porque es un hombre del mundo de su desarrollo, que eso me gusta mucho, y otra, porque es un jesuita. Yo estudié con ellos en Bruselas y tengo un cierto cariño porque ahí hay calidad siempre, ¿no? Esas tres cosas me sorprendieron positivamente y creo que a mucha gente también por lo que he oído.
Y tú, Inmaculada, por llamarlo de alguna manera, como militante de base, ¿tienes esas mismas sensaciones o te han llegado otras distintas?
Sí, yo comparto un poco lo que dice Ángel. Además, yo creo que recibimos una imagen que también a veces la deseábamos o la esperábamos, ¿no? Muchos cristianos. Y es de una persona cercana y que habla un lenguaje a veces muy nuestro, de la calle, por así decirlo, ¿no? Y sobre todo un lenguaje con gestos, que al final yo creo que la credibilidad hoy en día nos pasa muchas veces por los gestos más que por las palabras. Entonces, determinados gestos que está teniendo el Papa Francisco y que están saliendo a la luz, o comentarios o frases que, bueno, que luego también están publicándose, yo creo que ese tipo de cosas sí que nos hacen como tener cierta esperanza y oler de otra forma, ¿no?, a esta Iglesia que a veces... con la que a veces no nos encontramos como muy, muy a gusto.
Y eso que decía yo al principio, la introducción, Ángel, de que puede haber un sector de la Iglesia más aferrado, yo la suelo llamar de Trento, ¿no?, más aferrada a una Iglesia más o menos convencional, clásica, conservadora, ¿la reacción ha sido distinta a esa que percibo tanto en ti como en Inmaculada? ¿O están en la expectativa?
A mí me ha impresionado más la reacción externa de la Iglesia. En el interior de la Iglesia no es fácil constatar esas cuestiones que se ven desde el exterior, aunque existen. Entonces, yo personalmente, que yo soy de esta tendencia, yo soy cura del Vaticano II, soy cura de Nicolás, ¿no?, Nicolás Castellano. Entonces, yo me siento más a gusto con este aire de este señor, ¿no? Y hay otra gente que no se sentía tan a gusto con Nicolás, que se ha sentido a gusto en ese intermedio. ¿Cabe todo en la Iglesia? Pues esa es la cuestión. Ahora, ¿cuál es lo que más nos lleva a ser lo que hay que ser? Pues esa es la duda. Pero en ello estamos, ¿no? Yo me siento a gusto. Sé que hay algunos que no se sienten a gusto. Ahora, se lee mal. Las cuestiones dentro de la Iglesia no se leen bien. No se acaban de leer. Hay un cierto... No sé cuál es, ¿no? Así como en el exterior, vosotros enseguida lo expresáis porque hay otra manera de comprender, ¿no? Y sí, ha sido un cambio. Ojalá siga.
En las exhortaciones a las que también hemos hecho referencia, el Papa Francisco dice: aquí he optado por proponer algunas líneas que pueden alentar y orientar en toda la Iglesia una nueva etapa evangelizadora. Entre varias, una de ellas es la inclusión social de los pobres, que me ha sorprendido y que ahora nos aclararéis. La paz y el diálogo social. Y las motivaciones espirituales para la tarea misionera, que también nos lo ampliaréis un poco. esa apuesta por la inclusión social de los pobres, ¿cómo lo podemos traducir?
¿Quieres responder?
Tú mismo.
En principio el documento no es una encíclica, ¿eh? Es una exhortación, por tanto es una carta de reflexión. Y sí es un programa, yo creo que es un programa de donde apunta este hombre, ¿no? Y en principio la cuestión más importante es que quiere hacer una propuesta al mundo, decirle que eso que se llamamos el Evangelio, eso es una propuesta que se ha cargado de tildes negativos, por la manera de cumplirlo a lo mejor la Iglesia errónea, ¿no? Pero que tiene una expresión interior de una fortaleza y de una esperanza que no descubrimos. Entonces yo creo que la propuesta que hace este Papa, decir al mundo esto, seamos creyentes o no lo seamos, es una propuesta buena para la humanidad. Y después va...
O sea, entiendo que eso también va en sintonía con lo que podríamos decir derechos humanos o principios éticos.
Sí, sí, pero anterior hay una cuestión, yo creo que sería anterior. Cuando un hombre propone al mundo que el Evangelio es una cuestión que debiéramos ver tranquilos, está haciendo una propuesta de la creencia. Está diciendo a la gente, hay una manera de entender a Dios que a lo mejor no lo hemos sabido presentar y que debe de ofrecerle a la gente, es la misión de los que creen, para mí, ¿no? Decirles, en este mundo tan complicado, con culturas tan complejas, el aporte ese de Dios, después de haber pasado por tantos rollos, de Dios en Jesús, porque somos cristianos, pero bueno, sería igual, ¿no? Eso es un aporte positivo para la historia, el que quiera que lo vea. Para mí, ¿no? Es una propuesta, no una imposición, ¿no? Y después vendría lo otro que yo hablaría más despacio, lo otro que digo para dejar paso a Marco.
No, nada, solamente lo que comentabas un poco de las opciones esas que pone o las líneas, ¿no? Yo creo que es difícil entender el Evangelio o ser cristiano o ser cristiana si no se tienen en cuenta esas cuestiones. Es decir, si no hay un estilo de vida, una forma de estar y de relacionarse con el mundo y con la gente con la que estás viviendo, con opciones muy claras como es... pues esa, no sé, la humanizar lo que tienes alrededor, tener en cuenta a la gente que más lo está necesitando en este momento, cómo acompañar esos procesos, buscar ese tipo de, no sé, de... Uh-huh. A mí me parece que es difícil si no entender el...
Yo entiendo que eso sería como una forma de signos externos que el que se siente cristiano o que se siente de Jesucristo, por empezar a utilizar la terminología de Ángel, debe... esparcer en todo su entorno para que perciban. Quizá esa sería la forma, porque te he oído decir, Ángel, y no solamente en esta ocasión, que quizá no habéis sabido enseñar lo que es la figura de Jesucristo o el mensaje de Jesucristo, ¿no?
Bueno, yo creo que siempre ha habido gente que lo ha enseñado. Lo que pasa es que las estructuras tan complicadas y complejas como la Iglesia pues tienen aciertos y errores, y el error que tienen es esconder lo bello de lo que pueden aportar. Yo creo que es un desafío hoy. El tema este de Dios, yo lo veo con la gente en Villamuriel, dialogamos. El tema de Dios, que la gente lo confunde con la religión como aparato, que no es eso, es otra cuestión más del ser humano, que tiene que abordar esa cuestión. Es un derecho de la libertad, ¿no? Y yo no tengo nada contra los que no son creyentes. Yo soy tan serio con ellos como nosotros. Y a lo mejor nosotros no hemos sido tan serios con esta cuestión. Y entonces el Papa, yo creo que lo vuelve a retomar. Esto no es un rollo. Esto no es una normativa, no es solo una moral. Antes que una moral, es una experiencia. El que la quiera compartir, la comparta. Y a ese nivel yo creo que el Papa es inteligente. A mí me parece que una de las propuestas mejores que tiene el libro es que a la Iglesia le dice, mientras tú no vuelvas a mirar a lo que tienes que ser, a las raíces, estás perdida. Uh-huh. Esa es una cuestión importante. Y una conclusión que se deriva para lo que te dices es la siguiente. Y la lógica para que eso que se llama Dios sea entendido no son los poderes, son los pobres. Solo desde los pobres te van a entender. Si no, es muy complicado entender ese mismo.
¿Pobres materialmente y espiritualmente o solo un tipo de pobres?
Todo, lo que pasa es que especialmente hay que estar al lado de los que están mal.
Ajá. ¿Tú tienes también esa sensación de que tú como católica, el que no habéis sabido transmitir a vuestra cercanía, o a lo mejor tú te esfuerzas y crees que lo logras, con esos signos externos que decíamos antes, y ahora viene el Papa con este proyecto que dice Ángel, que yo creo que como todo proyecto, todo programa, ahora tiene que venir su desarrollo posterior, ¿no? Porque aquí están, yo creo que marcados los puntos principales. ¿Y tú crees que eso es así y que esto que dice ahora el Papa, que es tan amplísimo como que nos diera para tres o cuatro debates, la paz y el diálogo social? ¿Eso de la paz a qué se refiere? ¿A que no haya guerras o al estar tranquilo con el prójimo, con el que tiene uno al lado todos los días?
La propuesta de la paz es difícil entender
A la paz de espíritu.
Es difícil, no, se refiere a todo. Yo creo que este Papa, además, ha dado datos y pruebas de que se refiere a todo, porque en la guerra de Siria ha intervenido, él ha hecho lo posible porque hubiera ahí, lo cual significa que no le interesa solo la paz espiritual intimista, le interesa que no se mate al ser humano. O sea, que se quiten las armas y se quiten y que haya paz. Paz, la paz desde el punto de vista de un creyente arranca por interior, pero tiene un reflejo en el exterior, si no, no vale para nada.
¿No creéis los dos, tanto tú Inmaculada como Ángel, que, por ejemplo, con lo que está sucediendo hoy en Ucrania, no tenía que haberse manifestado el Papa ya?
Pues debe ser el tema más complejo de lo que parece. ¿Entiendes, no? Y entonces a lo mejor a veces es mejor callar la boca. No lo sé. A lo mejor manifestarse sí, yo sí lo hago.
Manifestarse me refiero a la hora de exigir que haya ese diálogo social, ¿no?
También que
en aras de lograr una paz.
El Papa no tiene más que un poder moral, no tiene poder de efectuación, si lo tiene en la medida en que los cristianos fueran fieles a lo que él dice, ¿no? Porque somos muchos millones de gente, pero eso no fluye con frecuencia, ¿no?
No, hombre, pero normalmente las opiniones de gente como el Papa son oídas o tenidas en cuenta, ¿no?
Sí, por ejemplo este caso.
O deberían invitar a la reflexión, ¿no? Al menos a los católicos.
Posiblemente. Ajá. Sí.
Yo con eso sí que estoy de acuerdo. Yo creo que, no sé si tiene que ser el tema de Ucrania o de Siria o de otro tipo de cosas, ¿no? Que hay muchas en el mundo hoy en día para tener una intervención y una palabra. Pero yo creo que sí que nos falta esas palabras de, no sé, pues de un poco de más crítica ante toda la cuestión que hay, que está generando todavía más violencia, más pobreza y más miseria, una palabra más crítica y a la vez, a lo mejor también lo que decía al principio, yo creo que la credibilidad pasa muchas veces por el testimonio, ¿no? Una presencia también en espacios, como creyentes, una presencia en espacios públicos en los que a lo mejor hay que defender toda esa paz, esa justicia y demás, ¿no? Yo creo que nos falta mucho esa voz profética a los cristianos.
Aquí otro apartado, a mí me parece también sumamente interesante, toda la exhortación lo es, no a una economía de exclusión. Con la cantidad de personas que mueren todos los días de hambre en el mundo, ¿por qué no llega más la voz de la Iglesia? ¿Por qué la Iglesia ante eso no lidera un movimiento capaz de empujar a los gobiernos del mundo a acabar con eso? Que se acabaría muy fácilmente. Simplemente quizá con el 1 por 1000 de lo que se invierte en armamento por cualquier país de Occidente.
Eso mismo que tú preguntas, me lo pregunto yo cada día.
Sí, pero tú quizá encuentres otra respuesta que yo no encuentro.
No, yo no encuentro más respuesta que el mal en el corazón humano que le tienen también los cristianos y los no cristianos. O sea, que la lucha de intereses del mundo, el dominio de la economía sobre la política y la cultura, la imposición del neoliberalismo, todo ese tinglado de cuestiones tiene tanta fuerza que a Dios gracias que hay alguien que se pone en contra, porque no hay muchos que se pongan. Uh-huh. Y a Dios gracias que este hombre aquí lo denuncia. Aquí dice que eso es un pecado. En términos morales se habla mucho de pecado. Ahora los chavales no les puedes hablar de eso porque no hacen ni caso ni entienden, ¿sabes? No. O sea, la carga negativa se ha perdido. Pero es una falta grave la imposición del liberalismo. Estamos viendo los pueblos. O sea, yo estoy viendo en Villamuriel que hay gente sufriendo por el tema del paro y eso ¿quién lo genera? ¿Eh? ¿Lo genera la gente buena? Eso está todo hilado.
Oye, ¿y tú crees que la sociedad cerramos un poco los ojos? Que lo vemos en el telediario y decimos, ¡ay, pobre gente! Pero que nos quedamos ahí.
Sí. Eso es una conquista de la sociedad del consumo, del bienestar. A mí me parece que nos ha logrado tranquilizar y comemos tranquilamente viendo morirse uno de hambre en la televisión. No es maldad, pero sí habría que levantar el ánimo y desmontar un tinglado en la cabeza, me parece. No tenemos salida si no desmontamos ante eso, ¿no? En el Evangelio hay una parábola muy bonita que se llama Buen Samaritano, que solo uno reaccionó ante la maldad de la paleta. Le habían apaleado a un paisano, ¿no? Solo uno, y no era del clero ni del aparato clerical. Era un laico mal visto y reaccionó. Y eso es lo que dices de Papa. Lo que hay que aprender a ser es como ese laico. Que tenemos a lo mejor muchos montajes y pasamos de algo que sufre, ¿no? Pero no solo los cristianos. Yo creo que eso es un tema de humanidad.
Y una iglesia inmaculada, una iglesia de oropel, ¿cómo se convierte, cómo se vuelve terrenal para estar a la altura de los desfavorecidos, de los desarraigados, de esta gente que llega a Ceuta y salta una valla y se no tiene miedo a perder la vida o a arriesgar por estar y dar gracias y viva España, las imágenes serán impactantes?
Sí, sí. No lo sé. Así a nivel grande de institución no lo sé eso, cómo se hace. Yo sí que sé que a nivel de la calle, del día a día, yo creo que es una pregunta que tiene que hacerse cada uno de nosotros, cristianos y no cristianos, pero bueno, en este caso yo como cristiana, ¿no? Y tiene que hacerse el día a día diciendo yo en concreto, en mi barrio, en mi trabajo, en mis relaciones, con lo que estoy, donde estoy, qué necesidades hay, cómo está mi barrio, qué dificultades encuentro, cómo me sitúo, paso de ello, me quedo en mi casa, me relaciono con los que yo quiero, salgo a buscar otras cosas. Es decir, que las respuestas vienen, yo creo que luego también a nivel más personal, ¿no?
Sí, pero esto quizá pase como en el ejército, ¿no? Los soldados, el valor se les supone, están en la guerra, tienen ganas de defender sus ideales, su patria, pero si tienen un líder que diga un momento adelante, todo el mundo cree que lo está haciendo muy bien con el que está tiene al lado, pero no hay nadie que le despierte la ilusión, que le entusiasme, que le diga, venga, vamos a unir codo con codo independientemente de las creencias y tiremos para adelante.
Pero sí, yo creo que sí que hay pequeños núcleos, o sea, yo creo que sí que hay pequeñas experiencias que no son aisladas, sino que son de codo con codo.
Que no tienen eco.
Comunidades, pequeños grupos, gente que son, sintonizamos, ¿no? Y que dices, bueno, pues sin querer nos vamos encontrando. Yo ahora se me ocurre, no sé, pienso, diferentes sectores que estábamos trabajando en Palencia, en Villa Muriel, en Salamanca, con sectores o con gente más desfavorecida, desde ancianos, cárcel, inmigrantes, etcétera, provocábamos o animado por otra gente se provocaban encuentros, ¿no? Donde también hay un poco compartíamos y caminábamos a la vez, o sea que yo creo que tampoco somos vamos cada uno haciendo, bueno, pues a mí lo que Dios me dio a entender y punto. No. Sino que
luego a esto que dice Macu,
redes,
personalmente a mí, por ejemplo, yo creo que toda esta gente que yo conozco que trabaja así no le interesa la lógica del poder, le interesa la lógica de estar con la gente, de ir creciendo, de salvar humanidad, respetar dignidad, protestar, denunciar, porque también se hace, ¿no? Pero la mejor denuncia que es con la vida. Tú acabas de decir hace un rato que aquí en la sociedad de esta nuestra estamos adormilados. Estamos adormilados, claro, ¿cómo no nos va a costar hacer solidaridad si vivimos bien todavía, salvo excepciones? Si tenemos de todo, si hemos logrado unas cotas de bienestar que me cago, cuando vas al tercer mundo vuelves hecho trizas. Porque dices, ¿cómo puede ser esto? En un mundo que ahora es global y que entonces esto es imposible de entender, ¿no? Claro, aquí cuesta mucho desmontar. Yo tenía un amigo filósofo que sostenía que aquí la mayor victoria había sido la de bienestar, en el sentido de que había machacado hasta los castellanos la capacidad de reacción, el alma humana nos la había dormido, nos la había comido, ¿no? Y entonces no tenemos capacidad de reacción, no reaccionamos. Y ante el dolor hay que reaccionar, a mí me parece. Y eso no es de, eso no es una chorrada. Si el mundo es una familia y hay dos que están mal, la familia irá mal hasta que no se meta en juego a los dos que están mal.
No, pero todas estas cosas que hacéis muchos católicos, cristianos, no necesariamente tienen que ponerse altavoz ni publicitar,
no,
pero tampoco sordina. Porque,
sí.
Porque si se las pone sordina, muchas veces hay gente a la que no le llega una realidad que no ve más allá del entorno en el que se desenvuelve.
Sí. O sea, tienes razón, eso ya sabes que coincido contigo.
Sí, entonces, esto de alguna manera tenía que llegar, bien a través de estos medios, estas emisoras de contenido social como Radio Colores, donde poder acercar un poco a la sociedad una realidad palpable que está ahí, porque las experiencias, tú nos puedes contar alguna de Villa Muriel, ya nos contaste otra el otro día aquí en clase, y son espeluznantes, poner los pelos como escarpias, familias desestructuradas, familias con todos en el paro, familias que tienen que acudir a robar un potito a un supermercado.
Sí. Aún así, yo creo que, Tomás, eso es verdad que tú dices, pero el cambio no se produciría solo porque hubiera altavoces. No se produce si no hay cambio de conciencia. Si la gente no pega un cambio en su interior y dice, mira, voy a cambiar el chasis de la cabeza, que cuesta mucho. De abajo para arriba la gente parece que cambie bien. De arriba para abajo, hasta inmigrantes que nosotros los hemos conocido en el nivel más bajo, cuando han cogido un poco de fuerza.
Cierto estatus.
Sí. Y cuesta mucho ver. Yo estaba ayer con un cura que es amigo mío, que trabaja en el barrio Buenos Aires de Salamanca, que es lo peor que hay, ¿no? Y le preguntaba, digo, pero tú, oye, de todos los que han pasado por tu casa, tiene una casa, él trabaja en la cárcel y su casa es para los que salen fin de semana presos, 20, para rehacerles, reinsertarles, ¿no? Digo, tú, ¿cuánta gente ha pasado por tu casa? Hay 2.000 ya. Lleva 20 años ya. Digo, ¿cuántos han vuelto o cuántos sabes que están haciendo lo mismo que aprendieron aquí? De casi ninguno. Así es la cosa, Tomás.
No a la nueva ideología del dinero, dice el Papa.
Sí, señor.
¿Esto qué es? ¿Que volver a lo de los mercaderes? Sí. Por hacer un poco una metáfora de la expresión.
No idolatrar el dinero. Cuando el dinero se hace un ídolo, las personas pasan a ser objetos.
Esto choca un poco con los fastos que se ven en la iglesia, ¿no? Entre uno en las catedrales, en
pues
Vaticano,
sí.
En los museos.
Sí, choca. Pero este Papa ha sido el primero que ha dicho que colegios y catedrales vacías que se dediquen para los que están mal. Ahora otra cosa es cada obispo en su diócesis cómo actúa.
Claro, porque ya han pasado los 100 días de pontificado y esos signos externos que se esperaban parece de momento que son solo palabras, ¿no?
No, yo te voy a decir dos cosas sobre eso. Ya estás bien, estás en línea ya, Tomás. Yo te voy a decir que yo creo que los signos le sigue dando, pero te voy a decir lo que decía un teólogo latinoamericano de Solvencia, que se llama John Sobrino, que le mataron a sus 6 amigos en la guerrilla ya, y él se ha quedado vivo. Decía el otro día, que es jesuita también, ¿eh? Dice: este papa, de momento, lo políticamente correcto lo hace bien, y el resto hay que esperar.
Sí, y bueno, ese esperar, ¿qué quiere decir? ¿Que no hay que darse prisa? O es que claro, el mundo camina a una velocidad galopante y sí, parece que la Iglesia sí, va todavía en carreta.
Sí, pero volvemos a lo de siempre, ¿no, Tomás? A lo mejor hay que debatir. Cuando hablamos de Iglesia...
No deja de ser una percepción, ¿eh? Equivocada.
Cuando hablamos de Iglesia, no. Cuando hablamos de Iglesia, concebimos cosas diferentes, ¿no? Y la gente, cuando hablamos de Iglesia, no piensa más que en obispos y mitras. Y sí, tíos raros que están lejos del mundo, ¿no?
Lo que se significa.
Y sí, más o menos a veces hemos dado esa imagen, pero también hemos tenido obispos de otra clase que han hecho otro recorrido y la gente misma dice lo mismo, lo cual significa que no tiene la percepción correcta. Bueno,
no, pues, segundo, perdóname, porque también resulta que esos obispos han durado lo que han durado.
Bien, sí, pero aún así están en otro sitio haciendo un servicio el mismo que enseñaron, ¿no? Lo cual significa que no leemos bien o no leemos completo, ¿no? Y segundo, la Iglesia soy yo, estoy en la base. Yo cuando estoy en un grupo, ayer que estaba con un grupo de jóvenes que no les entiendo, pero trato de escucharles, yo creo que es el camino que hay que hacer, ¿entiendes? Pero no solo la Iglesia, la humanidad. Me salgo de la Iglesia y no encuentro muchos grupos donde se escuche al personal, donde se comparta. O sea, yo aquí te lo dije el otro día, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces hemos montado una sociedad burócrata en todos los espacios, incluida la nuestra, donde hay un montón de gente que se dedica a opinar, aquí todos opinamos, y implicados abajo hay tres payasos, estamos por ahí, o 4 o 5, y algunos que tienen buena gente, ¿no? Yo creo más en la de abajo. Lo otro personalmente lo acompaño, me parece bien, porque hay que dialogar y opinar, ¿no? Pero tengo tirria a lo que es tertulia barata. Necesitamos profundización, razonamiento y avanzar y ser serios con las cuestiones. Y la sociedad no lo es, a mí me da pena.
No, claro, lo que sucede es que la sociedad en general tendría que tener un comportamiento ético, eso sí, es una utopía hoy en día. Pero como la Iglesia lo lleva en su catecismo, parece que está impregnada de ello de origen, pues sí choca bastante que quien predica algo luego no siembre ese trigo que va predicando, ¿no?
Sí, puede ser.
No
sí.
Va sembrando eso.
Puede ser, sí, porque todos tenemos... El problema de estructuras como la Iglesia es que piden muy pocas veces perdón, como estructura general, ¿no? Uh-huh. Entonces da la sensación de que es prepotente. En la cultura rural, lo religioso organizaba toda la sociedad. Se lo cedía y entonces ahí ha habido barbaridades. No me refiero solo a iglesias cristianas, a religión en general, ¿no? Pero en una sociedad laica como ahora, donde cabemos todos y hemos de caber, esas cuestiones se han acabado para siempre, debían haberse acabado. Somos todos iguales, ¿no? Y caminamos igual. Y el que comete errores, sea cristiano o no, pues tiene que pedir perdón o que pague con la ley. Punto.
Yo no sé, Tomás, a mí sí, no me gusta tampoco esa iglesia más, sale todo este tema un poco a la raíz del dinero y demás, ¿no? Esa imagen de iglesia, poder, de catedrales, etcétera, ¿no? De riqueza. Pero a mí me convence, y me convence además, como incluso me plantea dudas y me cuestiona, ¿no? Como, personalmente, pues toda otra mucha iglesia que sí que está repartida por el mundo, y mucha gente y muchas comunidades, y que están prestando un servicio, yo creo, muy interesante, ¿no? De trabajo en favor de gente que puede estar, o gente más necesitada, o al servicio de otro tipo de cosas que no solamente es el poder o el dinero. Y sí que, otra cosa es que sea a lo mejor menos visible. Puede que sí, y que a lo que tú decías antes, a lo mejor este tipo de cosas hay que darlas más, ¿no? Hay que estar más en los espacios públicos, pero sí que lo hay. Yo creo que sí que hay una iglesia desde la opción de Jesús, comprometida con el mundo y con valores y con posturas que no son desde el poder, sino desde hacer una sociedad más justa, desde poder vivir todos un poquito más a gusto y desde que todos saquemos lo mejor de nosotros mismos para favorecer que este mundo funcione.
Eso lo avala un poco lo que tú decías en cierta ocasión, Ángel, que parece que son dos líneas paralelas que nunca llegan a juntarse, la iglesia oficial y esa otra iglesia de base, que sí sigue más el tan traído y llevado Evangelio de Jesucristo, y que no se oye, que no se la ve, que está ahí, que parece que sigue en las catacumbas de los orígenes del cristianismo.
No, yo creo que no, Tomás. Yo personalmente... A mí me gustaría dialogar mucho más con un montón de gente que es como tú, que sois unos tíos geniales, con una capacidad de humanidad semejante a la nuestra, y a lo mejor hemos mamado del mismo sitio.
Eso no lo dudes.
Fíjate tú, ¿eh? No, pero yo creo que hay...
Es que habría que hablar del exceso y del defecto.
Hay estereotipos que se nos van formando, ¿no? A nosotros también, a la contra. Yo como he navegado casi siempre en la frontera, pues aprendes muchas cosas. Yo, a nosotros, al interior de la iglesia... mucho clero opina lo mismo de vosotros que muchos de vosotros opináis de dentro, y a mí me parece que eso no lleva a ningún sitio. Además es que hay que destriparlo, y yo, tú eres un tío bueno para esto, ¿no? Por eso estamos aquí, ¿no? ¿Entiendes, no? Ojalá tuviéramos nosotros interiormente en la Iglesia la capacidad de llevaros a mucha gente como tú para hacer debate. ¿Me entiendes? Hay unos estereotipos en las personas y unos prejuicios que desmontan lo verdaderamente bello. Y nos perdemos ahí en que si tú me hiciste, yo trabajaba con un grupo, acompañaba a un grupo de cristianos socialistas que se llaman. No había nadie que fuera, pues yo voy porque yo he aprendido muchas cosas ahí, ¿no? Gente maja, ¿no? Y ahí he aprendido muchas cosas de frontera. Y al interior de los dos sitios, la Iglesia y el Partido Socialista, existen los mismos tópicos, los mismos rayos, los anti, los contra, los... ¿Pero dónde vamos? Desmontemos lo que sea necesario y busquemos lo bueno y caminemos juntos y construyamos, ¿no? ¿Dónde vamos en ese plan? Los unos se acuden a los otros del mismo... Yo no lo entiendo, y se lo he dicho a los de mi casa, digo, así no vamos a ningún sitio.
Sí, a lo mejor tú llevas razón lo que dices, que procedemos todos en el mismo sitio, pero yo recuerdo los sermones del coadjutor de mi pueblo y oigo los tuyos, y desde luego me da a mí la impresión de que estáis hablando de dos religiones distintas, o de dos evangelios diferentes. Uno condenatorio, perseguidor, siempre con la mano dura ahí, de si no cumples, de que si no sé qué, no sé qué, de lo prohibido, y sin embargo tú de la tolerancia, del respeto, de la apertura.
Sí, puede pasar eso como pasa en los partidos políticos. Que yo conozco gente que sacude desde arriba, es lo mismo. Quiero decir que es igual, y por ahí no vamos a avanzar. Quiere decir que avanzaremos comprendiéndonos, debatiendo y sí, destripando los estereotipos. Pero pasa igual, dime tú qué estructura, no pasa eso.
No, si pasa todas
las políticas, dime las políticas, las que más nos gustan de ti a mí. Lo mismo.
Si el hecho no es que pase, el hecho es que de esas estructuras se acaban yendo los que están en esas posturas de.
Correcto, sí, ¿no?
Y se van quedando los de siempre que defienden.
Lo que pasa es que yo, por ejemplo, con mis hermanos, que han estado más metidos en estructuras sindicales y políticas como tú, pues a lo mejor cuando se han ido no han vuelto. Y en la Iglesia a mí nadie me ha echado nunca. Y a mí eso sí que me parece importante. A mí no me ha echado nadie nunca, porque abogo a lo original y a mí no me ha echado. Me puede decir, no estoy de acuerdo cómo trabajas y yo defiendo mi posición y a mí nadie me ha echado nunca. Y de los otros sitios, como te vayas o te sacuda, no vuelves y me da pena.
Llevamos ya 26 minutos. Pasa el tiempo que vuela hablando con Ángel Aguado e Inmaculada Martín sobre la exhortación del nuevo Papa, del Papa Francisco, y hablando de Iglesia en general y también de sociedad, porque ya son muchos los temas que hemos ido tratando y que vamos a seguir tratando. Quedan dos puntos muy importantes que yo quisiera tratar: juventud y mujer en la Iglesia del Papa Francisco, no en la Iglesia tradicional. Pero yo quería ponerte en un compromiso, Ángel.
A ver.
Tú suponte que me encuentras a mí en la calle y me tienes que, si no convencer, sí explicarme el por qué tendría que creer en Jesucristo.
No, yo no te iba, solo te iba a decir que para mí es una...
O para explicarme que por tú crees en
Jesucristo. Para mí es una experiencia positiva y no me hace daño a la humanidad, me la hace mejor. Y no estorba en ningún sitio. Es decir, que yo, por ejemplo, del tema de Jesús, es que ni a un joven todavía le he oído en las clases donde voy hablar en contra. Es un colega, es un tío bueno, le llaman de mil maneras, como sus palabras, ¿no? Ahora, la Iglesia, si la estructura, ya la critican más, y no toda. Ellos han conocido otra experiencia de Iglesia y ya diferencian. Yo suelo llevar a clase a Villamuriel, si viene un misionero y hablar con ellos. Si viene un tipo de... o las ONGs están más... o Amnistía, o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces los chavales dicen, coño, este mundo no es tan plano como nos le presentan. Aquí hay gente que está... Y eso es una manera de encontrar sentido. Yo no le obligo a nadie a creer en ese Señor, pero sí digo, no puedo callarme, que es importante para mí, ¿no?
No, yo no lo llevo bajo el punto de vista...
Es que yo por él hago muchas cosas como él las ha hecho por mí, ¿no? Y es como si una persona que quiero mucho, ¿no? Entonces no puedo callármelo. Tampoco lo vendo.
No, yo te lo decía en el aspecto, por ejemplo, si yo voy a escuchar una conferencia de un filósofo estoico, lo lógico es que hable del estoicismo, ¿no? Y si te invito a ti o quiero que tú me hables de por qué tú has llegado a hablar, a abrazar la fe cristiana, pues me digas, por esto, por qué he encontrado estos valores, he encontrado esta forma de proyecto personal de vida, etcétera.
Sí, hay dos tipos de valores claves. Uno es un poco de sentido de la vida, de profundidad, ¿no? Y que es por donde yo intento dialogar con los jóvenes, pero no para convencerles, sino para decir, esta es una alternativa importante, le ha hecho mucho bien a mucha gente y además genera unas conductas que hoy por hoy yo no las encuentro en ningún sitio. Quiero decir que ni la misma Iglesia que la criticamos las cumple, pero hay mucha gente que lo hace, ¿no? Dentro y fuera de la Iglesia, ¿no? Aunque no se llame cristiano. Y genera unas... Jesús genera... Mira, yo les digo muchas veces a la gente mayor, ¿a poco que hubiéramos seguido a este hombre y no había tanta mierda en el mundo como hay? ¿A poco? de lo que él nos dejó. A poco, ¿eh? A poco, ¿eh? Solo con respetar la dignidad de cada persona y con generar no solo comunidades grandes, sino comunidades donde nos sentamos un poco más hermanos, de verdad, me cago en la leche. Perdón.
No, está bien. Aquí hay libertad de expresión total y absoluta. Puedes decirlo. Oye, Inmaculada, tú que te has educado también en un tipo de iglesia que creo que casi todos nos hemos educado en ella, pero tú luego sí has elegido tu propio camino. Eso desde una perspectiva de una mujer inteligente como tú, que tiene perspectiva y mira cómo se va digiriendo y cómo tienes que llevar el día a día con los que no piensan como tú, estando dentro de la iglesia.
Sí, hombre, lo llevo como normalidad. Me refiero que no hay ninguna cosa extraña ni rara, ¿no? Es decir, que para mí sentirme iglesia y ser cristiana no significa que me ponga algo diferente a lo que puede ser otra gente que en el trabajo no comparten las mismas creencias o otros amigos, ¿no? Yo creo que coincidimos siempre en cuestiones muy fundamentales, lo que decía un poquillo Ángel, cuestiones de humanidad las coincidimos, ¿no? De humanizar un poco toda esta situación en la que vivimos alrededor. Entonces, desde ahí no es complicado situarse, no es difícil de entrar en... me parece que es lo más normal, ¿no? La relación.
Sí, pero hay mucha gente que sin estar dentro de la iglesia creen esos mismos valores, que yo creo que son valores éticos, valores de humanismo. Claro. Entonces, ¿qué le diferencia a la iglesia para aportar algo más de lo que se puede encontrar por otro sitio?
Hombre, yo a eso lo pongo un nombre. Yo eso, detrás de todo eso, para mí hay algo que da sentido, que es Dios. Es un evangelio. Ese nombre, a lo mejor, otras personas que pueden compartir determinados valores o formas de situarse en la vida ponen otro nombre detrás, ¿no? Uh-huh. O ponen otra motivación fundamental detrás, no lo sé. Yo la que mi historia, mi experiencia me ha llevado a ver o a descubrir y a dar un poco sentido a mi vida es esta, es el evangelio. Uh-huh. Pero luego yo me parece que cuando lo fundamental es el diálogo desde lo humano, no es complicado, al contrario. Yo creo que es lo más rico y lo más interesante, ¿eh? Uh-huh. Desde las distintas posiciones.
Claro, es que uno observa así, ahora me viene a la memoria, fíjate, observa la iglesia de Ángel y la personalidad de la iglesia de Ángel con la gente que tú trabajas dentro de la iglesia, y observo la iglesia de una romería que tú y yo conocemos muy bien, que subastan los brazos de la Virgen y allí ves auténticos generales, y a mí eso me chirría, independientemente de que luego ese dinero se destine a todos los bienes sociales que pueda haber, que yo ahí ya no entro. Pero sí chirría, porque da la impresión de que solamente un tipo de cristiano tiene acceso a ciertas cosas.
No, no tiene por qué ser solamente... A mí no me da esa sensación, Tomás. A mí también me chirría. Pero también entiendo y respeto que mi padre, por ejemplo, ese tipo de religiosidad que él vive es la suya. Y es
porque... Bueno, yo no digo que no la respeto, digo que no la entiendo, ¿eh?
Claro, a mí, yo tampoco. De hecho, yo no la puedo compartir porque no le encuentro sentido. Porque para mí choca con cuestiones muy fundamentales, con opciones muy de fondo. Entonces choca. Pero bueno, pero también yo creo que cada persona y cada situación y cada época tiene su forma, su religiosidad. Y
eso podría ser una herencia recibida, por utilizar un lenguaje político muy actual, Ángel.
¿Una?
Una herencia recibida, eso de ese tipo de religión.
Claro, es la religión, cuando es solo una tradición heredada y no es una experiencia, se puede convertir en una aberración. Porque la utilizas tú para legitimar tus poderes o tus ideologías, ¿no? Pero la religión, cuando es una experiencia personal optada, yo creo que va por otro camino, ¿no? Y nuestra gente del mundo rural, pues no hay que culpabilizar a nadie. Se ha vivido así porque no solo era la iglesia, era la cultura, sí, ¿no? La cultura, en la cultura tenía mucha fuerza, la religión era la que organizaba todo. Se lo había dado la sociedad también, ¿no? Pero eso ha desaparecido, ya estamos en otro momento de la historia. A mí me parece que eso es una cola de la historia. Estamos en un momento ya más plural, más laical, y entonces las cuestiones son opcionales y convencidas. Si no te convencen, no las van a coger, ¿no? Y yo creo que eso queda muy poco, queda un coletazo. Lo que pasa es que se va a mantener fuerte, porque coincide con toda la línea neo que hay ahora, neoconservadora, ¿no? Y lo van a intentar defender porque hay intereses de otro tipo por ahí, ¿no? Es utilizar a Dios para legitimar los poderes.
La estamos poniendo a las vírgenes ya, las medallas de oro al mérito policial. En fin, no sé. ¿Y son compatibles, antes ya de llegar a la recta final, son compatibles el recogimiento, la vida contemplativa con esa otra vida de... Yo siempre me acuerdo de la película La Misión, la vida del misionero que va a intentar transmitir su fe, sus creencias en lo que él cree, ya no solamente a impartir la fe cristiana o la fe católica, sino un modo de vida, una educación, una cultura.
No solo son compatibles, es que tienen que serlo. Yo creo que, fíjate tú, una de las originalidades que te da la, lo puede tener también la espiritualidad o la mística, que se llama, de esta manera de ver la Iglesia. También el Papa habla de ella aquí en el Evangelii Gaudium, se llama, ¿no? Él habla de que sin mística es muy difícil hacer esos compromisos, ¿eh? Posiblemente un error de esa Iglesia que criticamos es que tenía poca mística. Tenía una espiritualidad excesivamente situada a su favor, ¿no? Y eso no son compatibles, totalmente. Totalmente. Sí, sí. Todos los amigos que tenemos en Latinoamérica, que están ahí rozando que si les matan, que si no, por la entrega que tienen, son unos tíos, unos místicos de arriba abajo. O sea, místicos no ausentes de la historia, sino metidos en el interior de la historia.
Yo creo que para poder funcionar un poco en la vida, uno tiene que pararse. Tiene que detenerse a veces, tiene que hacer parar, y más en este momento en el que todo va tan rápido, ¿no? Tiene que pararse, tiene que encontrarse un poco con lo que es fundamental de sí mismo, de lo que hay alrededor, y bueno, pues para un cristiano puede ser ese rato de silencio, de oración o de lo que sea, para otro puede ser de otra cosa, de otra, llamarlo de otra forma, pero es necesario esas paradas y poder un poco coger la vida con las manos para poder decidir sobre ella, porque si no la vida al final nos vive, nos come.
Y los principios esos de los que está hablando Macu ahora, cuando hay que pararse y que uno debe recurrir a ellos, ¿son inamovibles o son como los de Groucho Marx? Tengo otros, en función de los tiempos y de la demanda los voy cambiando.
Nada, un creyente, una religión, tiene dos cuestiones. Una es más experiencial, profundidad, mística, y otra es cultural. Entonces todo lo cultural es cambiable. Decir ahora que la cultura no cambia es peligroso. Cuando utilizas tú la experiencia, lo más profundo de lo que tú llamas Dios o como lo quieras llamar, la fuerza, la energía, la utilizas para legitimar tu cultura, estás cometiendo una aberración total. Eso lo ha hecho, no se hace solo a nivel de iglesias, se hace a nivel de religiones y a nivel de estructuras políticas y sociales, ¿eh? Cada uno legitima lo que quiere, ¿no? Y tenemos la tentación de intentar hacerlo todos porque no queremos que la estructura se muera. Porque es poder social eso, ¿no? Pero no, la Iglesia, si por afianzar el poder social o las religiones se apaga la luz, entonces es mejor cerrar la puerta ya.
Sí,
a mí me parece.
Lo que pasa que es lo que otras veces hemos hablado, llega un minuto, porque aquí sí que podemos estar dos horas, es cuando empiezan a chocar la razón y la fe.
Sí.
Llegamos a ese punto en que, sí, no sé si a esos alumnos que tú tienes ya con 15 años, hoy día muchísimo más formados que cuando yo tenía esos 15 años, intentarles convencer de algo que...
Nada, no hay más camino que la humanidad, y en la humanidad descubrir los entresijos que hay. El sistema que nosotros hemos aprendido, por eso somos tan rabiosos, ha sido dogmático. Nos han metido las cosas por enchufe y el que no aprendía no entraba al club, ¿no? Y eso no funciona, como chavales dicen. No te queda más. Es un problema de la educación en general, ¿eh? No solo de la educación religiosa, ¿eh? El problema es desde la humanidad, desde el interés del chaval, desde cómo está él, ir creciendo y abriéndole las preguntas que la vida le va ofreciendo y llevarlas a la profundidad que quieran. El que encuentre esa cuestión, que tiene más de lo que creemos, seguramente que será mejor creyente que nosotros. Ojalá.
Ojalá. Mujer y juventud, otros dos puntos claves en los que toca el Papa Francisco en esta exhortación. Dice en concreto, hablando de la mujer, las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente. Y dice, el sacerdocio reservado a los varones como signo de Cristo esposo que se entrega a la Eucaristía es una cuestión que no se pone en discusión, pero puede volverse particularmente conflictiva si se identifica demasiado la potestad sacramental con el poder. A ver, traducirme un poco esta parrafada.
La mujer va para tu prima.
No, es que yo sé, no sé. Desde dentro, ¿cómo se traduce esto?
Si tiene que traducir, que traduzca.
Porque yo sigo viendo a las iglesias, voy poco, pero cuando voy, las mujeres con el cestillo y allí poniendo los corporales y unas flores en el altar, ¿verdad? Que es su misión y en el coro. Sigue siendo esa, ¿no?
Sí, es un problema. Vamos, puede hablar más si quieres, Macu, de este tema, que lo ha estudiado más que yo. Pero sí, ahí hay muchas cosas que corregir. Y la Iglesia, que es una estructura de 20 siglos, tiene que dar muchos pasos adelante, no solo en la aceptación de la mujer, que se la ha aceptado, sino en los puestos de animación, que tengan las mismas posibilidades que los demás. Y yo estoy en ello, a mí me gusta. Ahora, cambiar el armatroste este va a llevar tiempo, ¿eh? Pero yo no sé qué pensará esta, que lo tiene más trabajado que yo.
Hombre, yo no estoy a gusto con cómo estamos las mujeres, ¿no? Consideradas o planteando un poco cómo se plantea el papel de la mujer en la Iglesia. No estoy de acuerdo. Me duele, además, porque es un sitio en el que me siento querida, o sea, me siento Iglesia. Me duele y no lo comparto, desde luego. Yo creo que muchas declaraciones a veces de la Iglesia, por así decirlo, oficial o como queramos llamarlo, nos sitúan a las mujeres siempre desde el papel más de la ternura, de la delicadeza, del ser madre, de la maternidad, que me parece muy bien. Yo soy madre y es una de las mayores, de las cosas más bonitas que he hecho en la vida, pero que no tiene nada que ver, yo creo, con lo que realmente es ser persona, independientemente de ser hombre o ser mujer. No es una cuestión de sexo, sino que es una cuestión de dignidad de ser persona. Hoy en día, bueno, pues están copados todos los espacios donde tienen, o con capacidad de decisión, por así decirlo, para las mujeres en la Iglesia. También es verdad, yo tengo que decir que yo no me he sentido nunca rechazada en la Iglesia. Es decir, mi historia se ha hecho y se ha gestado en la Iglesia. Y también es verdad que en un determinado momento, donde en la diócesis estaba, en Palencia estaba Nicolás Castellanos, y favoreció el paso de las mujeres, o de tanto a estudiar teología en el seminario de aquí de Palencia como a asumir responsabilidades en delegaciones diocesanas. Yo estuve con Ángel cuando era vicario de pastoral, en juventud, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí que he tenido algún espacio de toma de decisión y de responsabilidad, pero claro, ha sido un momento de la historia muy concreto, determinado o hecho un poco por quién estaba en ese momento en la diócesis, ¿no? En general, pues es una pelea, es un reto,
una asignatura pendiente, todavía,
claro,
¿no?
Y sí, yo no me siento a gusto, desde luego, con las declaraciones. Aparte, perdona, no creo que solamente sea una cuestión de abrir espacios. El Papa, yo creo, un poco, Francisco, sí que hace, comenta en la exhortación, pues que hay que abrir nuevos espacios a las mujeres, etcétera. Bueno, sí, es verdad, hay que abrir espacios, pero no solo eso. Yo creo que es cuestión de ser lo que es cualquier ser humano, es decir, de considerarnos como lo que somos, personas. No es cuestión de hombres y mujeres, sino de personas, nada más.
¿Y la juventud, Ángel?
¿Qué?
Eso digo yo, ¿qué? Juventud, iglesia, iglesia y juventud. ¿Cómo se apartan los jóvenes tanto de la iglesia?
Pues oye, todos los estudios que yo he consultado cuando hice la tesis dan que la mayoría de los jóvenes nuestros de aquí, no del tercer mundo, ¿no?, ni de Estados Unidos, que eso es una variable. Estados Unidos tiene una variable, ¿no? Yo creía que era general esto. No. Los jóvenes nuestros, en cuanto entran en relación con más con la razón, con el estudio científico, inmediatamente abandonan las instituciones eclesiales, ¿no? Yo no sé si la pregunta sobre lo religioso y Jesús, eso es más lento, ¿no? Pero lo otro es evidente. Además, tenemos pruebas y datos, ¿no? Y en cuanto los chavales se confirman, que es uno de los sacramentos que hacemos, desaparecen del espacio eclesial, del espacio. Si hay otras cosas de iglesia diferente, pues algunos se siguen enganchados, ¿no? O se enganchan en voluntariados que hay en el GES o cosas así, pero lo más doloroso es que no vuelven, ¿no? Es una angustia para mucha gente eso, para otros no, porque caminamos más, hay que caminar con los jóvenes, y los jóvenes están en la calle. No sé si es el espacio suyo, es la iglesia tendrán que ir cuando lo ven a rezar, a manifestar su fe, pero el espacio donde están combates es en la calle, que es donde beben vino como desechados el fin de semana, es donde se educan y es donde están haciendo las correrías de esta sociedad.
Sin embargo, hay curas que están en la calle y está mal visto que estén en la calle.
Pues sí, hay gente que lo ve mal, ¿y dónde van a estar?
Deberían estar en la calle, ¿no? Con la sociedad, viviendo el día a día de cada pueblo, de cada ciudad.
Sí, ¿no? El problema de los jóvenes, claro, ya entras a otros debates, ¿no? Socialmente, que pintan, que apuntan. La juventud de hoy es uno de los lugares donde los que controlan los poderes económicos sacan más jugo económico, ¿no? Sobre todo el fin de semana, ¿no? Entonces ahí hay un montón de problemas que yo creo que había que hacerles caso cuanto antes, ¿eh? Pero no estoy pensando en curas y en iglesias, estoy pensando en la sociedad. A mí me da vergüenza que muchos jóvenes que yo les doy clase culturalmente se emborrachen el fin de semana como una cultura heredada y que la creen. A mí me parece duro, ¿eh? Mucho alcohol, mucha droga, ¿no? Entonces no entiendo yo cómo esos hay que darle otras salidas. Hay unas adicciones ahí que están expresando otros malestares de los jóvenes, de sus relaciones con los padres, de sus relaciones con la sociedad, ¿no? Y eso necesita un trabajo conjunto, no solo de iglesias. Con relación a la iglesia está un poco oscuro el tema. Yo creo que como no sepamos acompañarles en ese camino tan duro que estamos, los chavales no van a hacernos caso, porque les hay, es un platillo volante que hay que no les dice nada. Ahora, el día que vean que alguien les acompaña, yo personalmente, yo soy amigo de todos los jóvenes del pueblo, porque les doy clases y son amigos míos, y a mí a religión se me apuntan el 90%, no van a religión, van por Ángel, ¿entiendes? Y cuando dice religión, dice ya empieza, bueno, espera un poco, vamos a dar vueltas al tema, ¿eh? ¿Entiendes? Ahí estamos.
Muy bien, vamos a ir concluyendo. Pero el otro día, hablando con un amigo mío, y hablamos, le dije que iba a tener este programa de radio con vosotros, dice, pregúntales que si el Papa no será como el político que en campaña electoral promete todo, las primeras decisiones del gobierno son súper convincentes, pero en cuanto se va aferrando al poder, automáticamente va relajándose. ¿Qué expectativas, qué esperáis de este Papa a lo largo del papado? Que bueno, que normalmente si la Iglesia no cambia sus estructuras, hasta que él renuncie, caso sería segundo caso en la historia del papado, o fallezca, pues no habrá otro Papa.
¿Empiezas tú o empiezo yo?
Tengo... Ya habría que preguntárselo a él mejor, que si la pregunta esa que te hace tu amigo, ¿no?
¿A mi amigo o a mí?
No, al Papa, digo, que eso habría que preguntárselo al Papa.
No, hombre, si claro, yo, los políticos, la visión que nosotros tenemos del Papa es la que nos ha acercado los medios, ¿no? Porque no, claro, en principio no...
No lo sé, si será solamente un discurso o...
¿Qué esperáis? Tenéis, sé yo, que fe, caridad, sí, claro, hay en la Iglesia, o debería de haber, pero esperanza,
sí,
en que este papado traiga algo diferente.
Es que es lo que más necesitamos, yo creo. Sí. Sí. Yo creo que sí, que es lo que más necesitamos, ¿no? Cambios, y cambios importantes de la forma de entender un poco, y sobre todo de situarse en el mundo de hoy, del siglo XXI, porque muchas veces en la Iglesia estamos viviendo situaciones, yo creo, de hace dos siglos, ¿no? Con el lenguaje de hace dos siglos, etcétera, o de uno, me da igual, ¿no? Entonces, yo sí, esperanza sí, desde luego. Y ojalá no solamente sea el comienzo, sino que luego realmente se vayan planteando acciones que...
Sí, no flor de un día, porque claro, como dice Ángel, estas estructuras es muy difícil cambiarlas. Claro. Pero sí, porque luego, si no, Ángel, podría pasar lo que suele pasar, que uno se aferra a una ilusión, y si esa ilusión se le rompe, la caída luego es estrepitosa, ¿no?
Hay que ser realistas, yo creo. Yo creo que es un aire fresco, es otra manera de situarse. Yo cuando empecé lo dije, ¿no?, ante la cuestión, pero la Iglesia es un armatroste excesivamente grande, ¿no? Y entonces, para que cambie, se necesita mucho tiempo, ¿no? Bastante tiempo. Yo me agarro las palabras de John Sobrino, el teólogo ese que hace poco le preguntaron, y es jesuita, ¿eh? Y se conocen perfectamente el Papa y él, porque han estado juntos con todos los avatares de la teología de la liberación y todos esos rollos, ¿no? Y él ha dicho, mira, de momento, ¿cómo se llama el Papa? Se me ha ido el nombre.
Francisco,
vaya panorama.
No, es que seguramente que ya le llamarás Paco y por eso has querido ser respetuoso.
De Francisco está bien, ha dicho yo un sobrino que es amigo de él, dice, está, como dije antes, algo así como él está en lo correcto políticamente. La cuestión, claro, uno como yo sobrino, que es otra experiencia jesuítica de América, donde han muerto seis amigos de él que vivían con él, y él libró porque estaba fuera, y los mataron por defender a los pobres. Ese es otra experiencia de la cuestión.
Claro.
Cuando tú estás esperando que te peguen un tiro por defender la cuestión, no. Tiene otra diferencia diferente aquí a Francisco, ¿no? Y entonces yo creo que hay que darle tiempo. Yo soy esperanzado. O sea, yo te podía hablar de un montón de gente que cuando salió respiramos positivamente aire fresco, ¿no? Lo otro... no nos gustaba, somos del Vaticano II, entonces había sido como una marcha atrás, hay un montón de cosas ahí que no entendíamos, ¿no? Aún así, teníamos bastante espacio para trabajar desde la periferia, que llamo yo. A mí me gusta más la Iglesia de la periferia, ¿no?, que la de los poderes, ¿no? Tienes todo lo que quieres para trabajar, ¿no? Pero sigo con John Sobrino, vamos a esperar, ¿no? Por ejemplo, ahora están los obispos de España allí, acaban de venir hoy para acá, o mañana, me parece, ¿no? Yo he leído hoy en la red, no tengo los datos, ¿no?, que pone una información de que les ha pasado un sobre con un contenido diferente a lo que se ha transmitido allí.
Ten cuidado lo que dices con eso de pasar sobres.
¿Eh?
Ten cuidado lo que dices con eso de pasar sobres.
Cheque. Yo soy optimista. Uh-huh. Ahora, no solo con lo de John Sobrino, la manera de concebir el mundo aquí, por ejemplo... Aquí hay un avance de la teología clásica, que era tres enemigos tenía el alma, que era el mundo, el demonio y la carne. Eso lo aprendiste tú de pequeño también, lo sabes como yo, porque hemos vivido las secuencias de todo eso, ¿no? Y las consecuencias, ¿no? Aquí trata el mundo de otra manera, trata el mundo como lo hizo el Vaticano II. El mundo no es una cosa pecaminosa. El mundo es una cosa que tiene, es ambivalente, es ambiguo, ¿no? Pero tiene parte positiva y creadora, por tanto no hay que entrar ahí creyendo que es el demonio con cuernos, ¿no? Entonces es una cuestión. Ahora, yo tengo preguntas hechas que hay que esperar a responderse, ¿no? O sea, que para salvarse al final hay que entrar en la Iglesia.
Pues no lo sé. No lo sé. Ni me lo he planteado tampoco. O sea que
yo te veo ya.
Es un tema que, como no me lo he planteado, no sé. Hay conceptos en esto de la espiritualidad y las creencias. Cada uno es muy particular. Y yo creo que el problema está en la fe. Y quizá, como tú bien decías, y ahí sí que comparto tu opinión, es de dónde venimos. Otra cosa es hacia dónde vamos o cómo nos llevan, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer, Inmaculada Ángel Inmaculada, charlar con vosotros. Tenéis abiertos los micrófonos de Radio Colores para cuando queráis venir. Aquí dedicamos el tiempo que haga falta a que expongáis cada uno vuestro punto de vista sin limitación, simplemente cumpliendo las normas de estilo, que es respetar a todo el mundo y no meternos con nadie. Lo demás, cada uno puede decir lo que quiera. E incluso a mí me gustaría personalmente acudir un día con la grabadora de Radio Colores a una reunión de esas vuestras donde haya más gente, y si se puede sacar al exterior un poco cómo es esa vida, esa otra iglesia que uno intuye pero que no la ve porque no se la ponen delante, pues encantados. Como vamos a dar tiempo al tiempo, ya os emplazaré un poco más adelante para que volvamos a tener otra charla como esta, si os parece, y ojalá podamos contar y hablar de realidades más que de proyectos.
Sin problema, muchas gracias.
A vosotros dos, muchísimas gracias también. Y a ustedes, señoras y señores oyentes, muchas gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejo, ya lo saben, 107.7 de FM o en radiocolores.es.